a una nueva emisión de Radio Poeta. Hoy nuestra señal traza un mapa emocional que va desde las montañas de San Cristóbal en el Táchira hasta la histórica Córdoba en Argentina. Nos acompaña Moisés Cárdenas, poeta, educador y un incansable caminante de la palabra que cambió las cometas de su infancia en patecitos por el rigor del verso y la corrección literaria. Con 8 obras publicadas, su pluma oscila como un péndulo entre el exilio, la identidad latinoamericana y el pulso vital de la ecopoesía. Para Moisés, la palabra es el ritmo, armonía y, como él mismo dice, el cuerpo de la amada en espera del abrazo. No se pierdan esta charla con un creador que busca transformar el mundo un verso a la vez. Escúchanos en www.poeta.com.be, a través de iVoox y de Spotify. Con ustedes, Moisés Cárdenas.
Abrimos el libro y en él encontramos la metáfora, el ritmo y la rima. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos estés escuchando. Acá todos bienvenidos por sintonizar a través de poeta.com.be, donde las palabras tienen alma. Hoy nos acompaña un caminante de los Andes y las Pampas, un hombre que entiende que la poesía es ritmo, pero también es conciencia ambiental. Desde Córdoba, Argentina, pero con el corazón en San Cristóbal, recibimos a Moisés Cárdenas. ¡Bienvenido, Moisés!
Hola, Sendri, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, también a la audiencia de poeta.com.be. Desde acá, desde Córdoba, Argentina, soy Moisés Cárdenas, del estado Táchira, y estamos por estos lugares, y la poesía, haciéndola día a día como un lugar y un espacio para el alma, donde las palabras tienen alma, y que realmente las cosas tienen que realizarse a través del corazón, del empuje y del alma misma, ya que es nuestra expresión artística y sobre todo el seguir soñando. Yo siempre digo, hay que seguir soñando literatura, y por eso desde mi conciencia ambiental al cuidado del medio ambiente, a través del grupo de WhatsApp Tierra Poética y los talleres de ecopoesía, pues llevo día a día la conciencia ambiental al sembrar en mi huerta, al cuidar los animales que están alrededor, también a alimentar a los pájaros, a tratar de expresar el cariño y el amor por nuestra tierra.
Moisés, tu historia no empieza con libros, sino con patinetas y cuentos de espantos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Vamos a retroceder y llevarnos a esos momentos.
Puedo comentar que mi contacto con la poesía fue tardía. En realidad, pues, mis primeros años, la niñez, fue de juegos y de escuchar historias. En realidad, pues, escuchaba los cuentos de espanto y desaparecidos en la voz de mi papá. Cuando se iba la luz en la casa, nos sentaba, nos reunía ahí en la sala, y como se iba en la noche, pues nos pensaba contar, nos contaba sobre historias que le ocurrieron, historias que le pasó, leyendas que le contaron. Y yo comenzaba a abrir los ojos porque justo era en la noche, esas historias, y miraba por todos lados. Y bueno, siempre creándome como pequeñas imágenes, ¿no? Y mi abuela también contaba historias de espantos. Entonces eso fue lo que me llevó. Recuerdo una vez saliendo de la escuela, estaba en sexto grado, pasamos por una casa abandonada y lo muchachito nos decía que habitaba un duende. Entonces yo me asomaba a ver si lo contemplaba. Y bueno, lo que notaba eran murciélagos que volaban dentro de la casa. Entonces, estas imaginaciones me llevaron también a disfrutar de la patineta. Mamá me regaló una patineta porque salí bien en clases y pasé al liceo y me la obsequia. Entonces, bueno, empecé a tener mis primeros raspones cuando me lanzaba en patineta y así disfrutaba. Y tenía un amigo cerca de la cuadra, le gustaban las tortugas ninjas y yo le dibujaba las tortugas ninjas en acera con una tiza. Y después tenía una amiga cerca de que era jugaba con nosotros y me presta un Walkman, hasta que después mi mamá me regaló un Walkman. Y bueno, eran formas mágicas en tiempos de donde vivía en el barrio, jugábamos y bueno, era como mágico, pudiera decirlo así, ¿no? Entonces fue un contacto de juegos, pero hoy en día considero que es poesía, porque la vida misma es poesía. Y creo que estas experiencias nos llenan mucho para crear la palabra.
Esa atmósfera de San Cristóbal se siente en tus letras. Antes de seguir, por favor, regálanos la lectura de un poema de esa etapa de tu primer libro, de Duerme Sulán. Llévanos a ese momento, a esos inicios, por favor.
Sí, Duerme Sulán fue mi primer poemario. Toca muchos sentimientos, especialmente es poesía romántica, erótica, poesía pasional, hay poesía mística. Y es que por allá en el año 2002, 2004, conversaba con un amigo árabe que leía poesía sufí y compartíamos a través de tomando un café, conversando. Y yo estaba en un grupo ambiental en la Universidad de los Andes y por allá en el año 2005 fuimos a la Sierra Nevada, escalamos el Humboldt, estuvimos en la Laguna Mucubají y hicimos un trabajo de limpieza en en algunas zonas de la laguna. Y fue maravilloso y escalamos y llegamos al Humboldt, y cuando subimos el Humboldt contemplamos la Sierra Nevada de Colombia. Entonces es muy pocas veces que ocurre verla, ya que siempre está nublado, y estaba todo despejado, que fue maravilloso. La contemplamos, pasaron unos minutos cuando se nubló. Al descender ya de la montaña, ya llegar a San Cristóbal, comencé a pensar en la montaña, más las lecturas del libro del Cantar de los Cantares, a la cual le tengo un profundo respeto y amor a la Biblia como el primer libro de poesía, es un libro maravilloso, más lecturas de filosofía y sufí, surge Duerme Sulán. Voy a compartir un poema. A continuación, leo el poema. Soy aquel ruiseñor en busca de tus deleites exquisitos. Poco a poco subí por tu palmera. En ese vivo instante el cielo abrió los cristales. Tu voz de azucena me transportó a un trasmundo cuando mi cuerpo sudoroso marcaba tus laderas. Fue en aquel peñasco que erigí tu monumento en la fragancia de tu flor. Ha pasado tiempo en el reloj de arena. No sé cuándo vuelva a verte. Solo pido que no sea un ave más en el recorrido de tu geografía.
La vida a veces puede ser un péndulo. Y en ese péndulo has vivido en el tránsito de Venezuela a la Argentina. ¿Cómo ha sido ese péndulo, Moisés? ¿Cómo ha sido ese péndulo de Argentina, Venezuela, Venezuela, Argentina?
Sí, ha sido una experiencia maravillosa, pero también un péndulo envuelto de sentimientos. Sentimientos de cariño, por el lugar donde nací, por el Táchira, por Venezuela. Un sentimiento también de extrañeza, ya que también tengo muy presente a mis padres, a mis hermanos. Entonces, también la distancia, un lugar nuevo, por más que hablemos del mismo idioma, hay cuestiones culturales distintas. También hasta una personalidad pues un poco más retraída, no soy muy extrovertido, me cuesta relacionarme con las personas o abrirme, si bien al bien. Pues soy una persona que bien, pero cuando estás en un lugar nuevo, encontrar amistades o compartir, el trabajar, bueno, son cosas que se van presentando en el camino, propias de la condición humana, ¿no? He aprendido mucho, también me ha enseñado, me ha hecho madurar en muchas cosas, estar centrado, enfocarme y sin duda alguna aprender, porque cada situación de la vida te enseña un nuevo camino, como colocar un nuevo ladrillo. Lo aprendí cuando hice trabajo de albañilería. Si bien soy un hombre de letras, cuando trabajé un par de tiempo de albañil, aprendí lo duro que es construir una casa. Y donde habitamos, en donde dejamos las circunstancias o nos levantamos para soñar, la construcción desde cero de una casa, levantar los cimientos y levantar ladrillos y llevar bolsas en la espalda y de preparar mezcla, lo vi como una metáfora de la vida misma.
Pero dinos, Moisés, ahora que nos cuentas, nos relata esa distancia entre San Cristóbal y Córdoba, y Córdoba y San Cristóbal, ¿qué nos puedes relatar, qué poema nos puedes dar en este programa, en esta tarde, noche, madrugada, a la hora que nos estén escuchando, de ese exilio, esa mirada que se extiende de Córdoba hacia el Táchira?
Bueno, sin duda alguna somos como aves buscando un refugio, como pájaros construyendo nidos y como mariposas sobre las flores, ¿no? Pero también buscamos la esencia, tratamos de hallar mensajes en botellas y encontrarnos, reencontrarnos, buscarnos. Tengo un poema inédito titulado Búsqueda. Las aves buscan un canto perdido en las esferas de un lejano universo. El poema se va como un barco en el oriente. Nosotros sujetamos relámpagos, remando nostalgias. Junto con los pájaros habitamos el sufrimiento. Pero detrás del sufrimiento podemos hallar una esperanza. Tengo un poemario infantil, uno de mis primeros libros infantiles, y hay un poema titulado No me regales. No me regales un montón de billetes porque no podré comprar el amor. No me regales el último celular porque no podré nadar con él en el mar. No me regales zapatos nuevos porque no podré pisar la luna. No me regales juguetes porque hay millones de niños buscando una bicicleta azul. No me regales banderas hasta que paren las guerras. ¿Sabes qué quiero que me regales? Un tierno abrazo escrito en un poema.
¡Wow! ¡Qué hermoso, Moisés! Gracias. ¡Qué lindo, verdad! ¡Qué lindo! Mira, hoy contigo vamos a abrir un nuevo segmento acá en Radio Poeta. Esto es una pausa que vamos a hacer contigo en este momento de nuestra charla, que ha estado muy entretenida, ha estado muy hermosa, en verdad. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a estrenar este segmento a través de la voz de Freddy Godoy, de nuestro gran Freddy Godoy, entramos en los misterios de los grandes maestros. Hoy es el debut del universo insólito de la poesía. Conocemos los secretos de Pablo Neruda. Así que escuchamos por unos instantes, hacemos pausa y vamos a escuchar los secretos de Pablo Neruda.
Saludos amigos de Radio Poeta, soy Freddy Godoy. Y a partir de hoy nos sumergiremos en las grietas de la historia para descubrir los que los libros de texto suelen callar. Bienvenidos al estreno de nuestro segmento, El Mundo Insólito de la Poesía. Hoy abrimos nuestro archivo con un hombre que no era quien decía ser. Se hacía llamar Pablo Neruda, pero en su acta de nacimiento figuraba como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. ¿Por qué el cambio? Por miedo. Su padre, un rudo trabajador ferroviario, despreciaba la poesía. Para evitar el castigo, el joven Ricardo buscó refugio en un seudónimo que tomó casi al azar, de un poeta checo. Lo insólito, que el nombre fue tan poderoso que terminó devorando al hombre, convirtiéndolo en un mito universal. Pero Neruda no solo coleccionaba palabras, era un acumulador de mundos. En su casa de Isla Negra se rodeó de objetos que para cualquiera serían chatarra, pero para él eran tesoros. Mascarones de proa que parecían vigilar al océano, caracolas gigantescas y hasta zapatos de proporciones imposibles. Sin embargo, su mayor excentricidad era la tinta verde. Neruda se negaba a escribir con tinta negra. Decía que el color era el color de la muerte. Para él, el verde era la clorofila. La selva de su infancia y la esperanza misma. Escribió sus poemas más inmortales a mano, con una pluma cargada de ese verde bosque. Convencido de que sólo así los versos brotarían vivo desde el papel. Hay un dato que revela su carácter tierno y extraño a la vez. Durante su estancia en el Oriente, se sentía tan solo que llegó a adoptar una mangosta, pero su verdadera fascinación eran los elefantes. Lo buscaba en cada viaje, afinando que él mismo se sentía como uno de ellos. Eso lo afirmaba. Lento, pesado y con una piel gruesa para aguantar los embates de la crítica, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Lo insólito lo acompañaba. Cuando perseguido políticamente era, cruzó la cordillera de los Andes a caballo, escondido bajo barbas falsas y nombre supuesto, llevando consigo el manuscrito del Canto General. Los campesinos que lo ayudaron a escapar no sabían que aquel hombre robusto y silencioso cargaba en sus alforjas el alma entera de un continente. Pablo dormía en una cama que él mismo mandó a diseñar para que mirara siempre al Pacífico. No podía concebir el descanso sin el rugido del mar golpeando las rocas. Fue un hombre de contradicciones, diplomático, elegante y amante de las cosas sencillas, como una cebolla o un par de calcetines tejidos a mano. Se marchó un 23 de septiembre, dejando un vacío que solo puede llenarse con su obra. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero dejarles una frase más breve y punzante. La poesía es un acto de paz. La paz forma parte del poeta como la harina forma parte del pan. Soy Freddy Godoy y esto fue El Mundo Insólito de la Poesía. Nos escuchamos en la próxima entrega, aquí, en la señal que nos une, radiopoeta.com.be, donde las palabras tienen alma. Hasta entonces.
Ok, fascinante lo que nos cuenta Freddy. Y fíjate, Moisés, que Neruda fue uno de los poetas que descubriste en la biblioteca en el año 99. Pero tú tienes una faceta muy particular. Eres guardián de las normas como corrector y un defensor del planeta. ¿Qué nos puedes contar de estas dos facetas tuyas?
Sí, como profesor de lengua y literatura, considero la importancia de preservar el lenguaje, nuestra herencia de nuestro idioma, tener siempre presente a Cervantes con su novela Don Quijote de la Mancha. Sin duda alguna es un libro fascinante que encierra esa cosmovisión del castellano y es nuestra herencia, sin duda alguna, libro y los grandes maestros de la literatura de nuestro idioma se fortalecieron. Y es importante hoy en día también preservar el lenguaje, nutrirnos a través de las palabras, incorporar nuevas palabras, hacer uso del idioma a través de las lecturas de los grandes escritores, quienes también expresaron la lengua, ¿no? Tenemos al maestro Bello, tenemos a grandes, tenemos también a, podemos mencionar a Rómulo Gallegos y, bueno, nuestras letras hispanoamericanas, ¿no? En cuanto al ambiente, también hay que preservarlo, porque siempre digo que somos significantes, somos un puntito azul ahí en el cosmos y nos encontramos allí en este pequeño, yo considero, o sea, somos minúsculos al universo y es el lugar que tenemos, ¿sí? Y hay que cuidarlo, preservarlo, y la contaminación, y se está destruyendo el planeta, el cambio climático. Si bien podemos hacer algo en nuestro entorno, no podemos quizás de forma individual acabar por completo quienes están destruyendo la Tierra, pero sí podemos concientizar cositas mínimas, pero detalles que sin duda alguna nos llena el alma, el espíritu. Entre eso, quizás cuidar un animal, poder adoptar una mascota, cuidarla con cariño, con respeto. También, si se puede sembrar, crear nuestros propios alimentos a través de la siembra, el compartir, el regar las plantas, el podar, motivar a otras personas al cuidado ambiental. Creo que buscarlo, la parte más humana, ante hoy en día, ante la falta de empatía o falta de valores. Pero sin duda alguna hay gente maravillosa que cuida el ambiente y desea lo mejor para nuestro planeta.
José Cárdenas, compártanos, llévanos a un poema que comiste con esa naturaleza que tanto tú defiendes. Llévanos a ese mundo, donde tú conectas la naturaleza con la poesía con la palabra.
Gracias, Eudri. Hago un llamado a la conciencia ambiental, a la preservación de nuestro entorno y al cuidado de nuestro hogar, la Tierra, este planeta tan pequeño en comparación al universo. Tengo un poemario que está inédito. Y voy a compartir un poema titulado Los Espíritus Hachadores. ¿Para qué escribir perfecto con los dedos si a Jesús por predicar amor le clavaron las manos y los pies? En sus nueve noches Durga derrama el rito sagrado con lágrimas de amor. Buda acarició la serpiente y caminó sobre la luna. En cambio, están los que no aman el cosmos. ¿Para qué escribir tanto si la hoja del último árbol hachado agoniza en el suelo mientras todavía gateamos en este minúsculo planeta azul?
Estamos llegando al final, pero no quiero que te vayas sin mirar atrás. Vamos a hacer un juego, Moisés. Vamos a imaginarnos que estás en San Cristóbal, en tu liceo, o en cualquier liceo de nuestra ancha y larga Latinoamérica. Y quiero que le hables a ese muchacho, a esa muchacha que tiene ese deseo de escribir, de hablarle a la naturaleza, hablarle a la vida, hablarle al cosmos, al erotismo, a rescatar la palabra, que no se nos vaya la palabra. ¿Qué le dirías a ese muchacho, a esa muchacha que nos está escuchando, que tiene ese deseo de escribir, que está buscando su propia voz?
Aquel muchacho, muchacha, quien nos escucha, tanto en Venezuela, acá en Argentina o en cualquier parte del mundo, deseamos que esta conversación llegue a muchas personas, diferentes partes de Latinoamérica y de cualquier otro lugar que nos pueda escuchar. La idea es que se motiven, que se animen, que sueñen, que lloren, que salten de alegría, que vivan la vida misma, que la disfruten el instante, cualquier momento, circunstancia, situación que coloca la vida. Porque la vida es poesía. Decía el maestro Borges, la poesía está a la vuelta de la esquina, hay que encontrarla. Se encuentra cerca de nosotros y el poema vive, parte en nosotros, en nuestra parte cotidiana. A aquellas personas que desean, incluso personas adultas también, que desean escribir y plasmar, a escribir lo que se siente. Después, para mejorar quizás o revisar, estaría bueno hacer talleres. Yo realizo talleres de escritura, también doy clases de profesor virtual de literatura. Invito a que realicen algún taller, tomen algunas horas para perfeccionar alguna técnica. Es como crear también a través del trabajo, ¿no? Se puede tener la habilidad, pero se requiere una técnica. Escuchar programas como esto, escuchar por entrevistas de escritores, de los grandes escritores y maestros, escuchar sus entrevistas, eso ayuda muchísimo. Hoy día con la tecnología pues podemos encontrar esas entrevistas. Escuchar música que tenga contenido, que tenga letra, que sean de cantautores. Eso motiva, si les gusta la poesía, mantener el ritmo, la musicalidad. Si les gusta la narrativa, leer los clásicos, ir a los clásicos, luego buscar lo contemporáneo. Participar en encuentros de poetas, así sea leyendo o asistiendo. Y eso ayuda mucho. Luego buscarse su propia voz, leer su texto en voz alta y compartir con personas que le den consejos, sugerencias. Y bueno, sobre todo, soñar. Hay que seguir soñando a la literatura como ese arte que nos hace más humanos, más en nuestros tiempos que lo necesitamos bastante.
De verdad, Moisés, gracias por recordarnos que la poesía es el cuerpo de la amada esperando el abrazo. Ha sido un honor tenerte aquí en Radio Poeta. En verdad, Moisés, gracias por haber aceptado la invitación, por tomarte este tiempo, estar con nosotros. Palabras finales, palabras ya por ahora, un hasta luego, Moisés, porque esta es tu casa. A partir de este momento, esto, como le decimos a nuestros invitados, ya este es un espacio conquistado para ti. Así que un hasta luego, danos un hasta luego.
Muchísimas gracias, Edri. No, muchísimas gracias también a poeta.com.be y a quienes están también haciendo parte de este espacio maravilloso. Sé que estás tú, sé que hay más personas también detrás que colaboran, ayudan a través de la difusión, la creación de los carteles. Y bueno, eso es valor, lo valoro muchísimo realmente. Y deseo que más poetas se sumen, participen, poetas, vamos a contagiarnos a través de la buena energía, la buena vibra, la fe en Dios, la confianza, a través de crear la palabra, la escritura y hacer de la poesía un encuentro. Sí, envío un hasta luego para que nos volvamos a encontrar, expresar y dejar nuestras voces al viento, para que nuestras voces pues se unan y hagamos este lugarcito llamado tierra lo mejor y sembrar poesía. Vamos a sembrar los poemas para que siga la voz de poeta.com.be.
A nuestra audiencia, ya conectado a través de poeta.com.be, acuérdense que este programa puede ser escuchado también en iVoox, plataforma que utilizamos para nuestro podcast, Spotify, en el resto de Latinoamérica, América del Norte y Europa. Nos pueden escuchar a través de Spotify. Esto ha sido Radio Poeta, un espacio creado por Pedro Duno, el maestro de la Matrix, el que nos ayuda a ordenar todas estas ideas y las convierte en un solo bloque, un solo programa. Freddy Godoy, la voz que nos acompaña y que hoy nos llevó a un mundo maravilloso, la voz de Pablo Neruda. ¿Ah? Y el que les habla, Cedric Zambrano, que hace que junto con sus amigos esto sea posible. Recuerda que aquí las palabras tienen alma. ¡Hasta la próxima!
Radio Poeta, en la conducción, Cedric Zambrano, edición y montaje, Pedro Duno, producción general, Cedric Zambrano, Pedro Duno, Freddy Godoy, locución, Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.